En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
La lluvia. Ahora mismo aquí en la Ciudad de la Imagen, es verdad que no está lloviendo, ahora mismito aquí en la Ciudad de la Imagen, pero la Comunidad de Madrid es muy grande y el día tiene muchas horas. Así que no os olvidéis el paraguas, por favor, cuando salgáis hoy de casa, a no ser que os guste mojaros. Eso ya sería otro cantar, sería otra historia y yo ahí ni entro ni salgo. Pero cuidadito, que la previsión es que siga lloviendo durante toda la jornada.
Si os mojáis, bueno, tampoco pasa nada. Si, por ejemplo, se os ha olvidado el paraguas o el chubasquero y os cae la tromba de agua encima de la cabeza, os despeináis, todo tiene solución. Porque no vais a tener que invertir en ningún gasto para ir a la peluquería.
Exacto. Hoy os vamos a contar algo a lo que debéis de atender y mucho si mañana queréis que os peinen gratis. Además, en un lugar muy emblemático de nuestro Madrid, en la estación Puerta de Atocha de Madrid. En ese lugar vamos a tener muchos peluqueros que gratuitamente nos van a hacer, qué sé yo, incluso si queremos un cambio de look.
Es decir, no queremos ver señoras con bolsas de plástico hoy en la cabeza.
No.
¿Vale? Saliendo corriendo del mercado para casa porque se vaya a estropear la permanente o el peinado que le hicieron en su peluquería. Porque si se estropea, mañana nos peinan gratis.
¿Qué es lo que tenemos que hacer para conseguir que mañana nos peinen gratis? Recuerdo, en la estación Puerta de Atocha de Madrid. Bueno, pues llevar un eslogan que dice
así.
¿Eso
qué es, Belén? Una frase.
Vale. No sin mi peluquero. No sin mi peluquero. Esa frase la tenemos que llevar escrita directamente en el brazo.
Vale.
Nos organizamos una pancarta y vamos mostrándola por la calle.
O en la bolsa de basura, o en la bolsa de plástico que nos ponemos en la cabeza para no mojarnos.
Oye, en la camiseta, qué sé yo, pues a modo de camiseta de publicidad.
También.
No sin mi peluquero. No sin mi peluquero.
Juan José Bayos apunta una idea muy buena. Un post-it en la frente.
También. El caso es que te vean con el eslogan bien pintadito y que forme parte, diríamos, de tu cuerpo o de tu forma de ir vestido durante el día de mañana. Tienes que presentarte mañana en el Wine Plaza de Autogrill de la estación Puerta de Atocha de Madrid con ese eslogan dibujado,
ahí,
pintado.
Bien visible.
Y la verdad es que tienes tiempo, porque van a estar prácticamente todo el día.
Van a estar desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Un servicio de peluquería gratuito y algún que otro obsequio que también quedarán ahí para los acompañantes. Mañana, además, nosotros estaremos allí con la unidad móvil para ver cómo se desarrolla esta jornada. Pero si os queréis sumar, si queréis que os peinen gratis, ya sabéis, bien visible, ese eslogan, no sin mi peluquero.
Efectivamente. Y mira, ya de paso, como vamos a estar con la unidad móvil, pues cuando lleguemos, a ver si encontramos a más de uno que diga, sí, yo me enteré a través de Onda Madrid y por eso me pinté yo el eslogan, no sin mi peluquero, en el brazo o en la frente, para que nos lo vean bien desde el principio. Será la estación Puerta de Atocha de Madrid, aunque hoy también vamos a tener una historia bonita en la plaza de Felipe II a partir de las 5 de la tarde.
A las 5 da comienzo la cuarta edición de la Semana del Deporte Inclusivo, organizada por la Fundación Sanitas y el Centro de Estudios de Deporte Inclusivo. Una semana que va a arrancar, además, con todo un acto deportivo. Vamos a tener un partido de tenis inclusivo y, posteriormente, leyendas del Real Madrid, del Club de Fútbol y representantes de la Federación Madrileña de Deportes para Sordos van a disputar un partido de fútbol inclusivo.
Claro que sí, que va a haber nombres propios en esa presentación, por ejemplo, los
podemos
tenistas.
Ir todos a animar, ¿eh?
Sí, y luego hacernos la foto con los que conocemos. Se me ocurren los tenistas Albert Costa y Alberto Berasategui.
Van a estar por ahí.
El campeón del mundo junior de tenis en silla de ruedas, que es Daniel Caberzaschi, junto a Roberto Chamizo, que es el subcampeón del campeonato de España de tenis también en silla de ruedas. En definitiva, que no nos olvidemos de la cámara o del teléfono móvil, que vaya ya con ese dispositivo incluido.
Que arranca hoy a las 5, pero durante toda la semana, este punto de la Comunidad de Madrid, la Plaza de Felipe II, en la Ciudad de Madrid, estará abierto, será un punto de encuentro de deporte, inclusivo un espacio abierto, como digo, a todos los ciudadanos con multitud de actividades que nos dará la posibilidad de practicar deportes inclusivos como fútbol, baloncesto, rugby o atletismo.
Desde las 5 de esta tarde que se presenta oficialmente y durante toda esta semana. Así que participemos todos y demostremos que el deporte siempre nos une. Y ahora vayamos con nuestras secciones habituales, porque los lunes nos gusta mucho hablar de consumo, nos gusta mucho pediros correitos a hoy@ondamadrid.es con el asunto vivienda, si queréis hacernos alguna consulta respecto a vuestra vivienda en propiedad o en alquiler. Son cuestiones de servicio público que siempre van a estar muy, pero que muy bien para que vosotros podáis resolver esas dudas. Pero empecemos por el principio. Ya sabéis, por esas temáticas relacionadas con nuestro consumo, yo recuerdo rápidamente las maneras que tenéis de poneros en contacto con nosotros. 91 512 8400, correo electrónico, como decía, hoy@ondamadrid.es. En Twitter nos encuentras como @hoyenmadrid y en Facebook como facebook.com/hoyenmadrid.
Y es que esto de las nuevas tecnologías ha cambiado mucho la forma de comunicarnos, ¿no? Por ejemplo, en la radio ahora os comunicáis de esta manera rápida con nosotros. Y también ha cambiado mucho la forma en la que hacemos muchas cosas cotidianas. Ha agilizado mucho nuestros trámites con administraciones y empresas. Y también, Carmen, ha creado algún que otro problema, porque siempre está ahí lo de la brecha digital también.
Pues efectivamente, ahí está la brecha digital. Y concretamente, si hablamos de factura electrónica, nos la encontramos.
Sí.
Pues hoy hablamos de factura electrónica y factura en papel. ¿Por qué? Porque FUCI, la Federación de Consumidores Independientes, pide al gobierno que permita a los consumidores elegir entre factura en papel o factura electrónica. ¿Por qué? Bueno, pues porque son muchos todavía los consumidores que prefieren el formato papel, según una encuesta que ha realizado FUCI durante este verano en todo el territorio nacional. La encuesta dice que un 67,7% de los consumidores prefieren recibir las facturas en papel. La electrónica, sí, tiene muchas ventajas. El gobierno se ha ido decantando por ella en los últimos tiempos, bueno, pues por sus muchas ventajas, pero todavía causa problemas en algunos consumidores que, además, en algunos casos se ven obligados a aceptar la factura en este nuevo formato, que les causa dificultades, pero bueno, es obligatorio.
Vamos a saludar a Álvaro Rivera, es de la Asesoría Jurídica y Económica de FUCI. Álvaro, muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cómo lidiamos con este problema, Álvaro?
Pues bueno, nosotros esperamos que al final consigamos hacer algo para que efectivamente se dé una igualdad, una verdadera igualdad entre los dos formatos y el consumidor pues tenga la libertad de elegir, que es lo que nosotros pues defendemos y lo que proponemos.
Claro, porque Álvaro, aquí no está la historia en estoy a favor del papel, no estoy a favor del papel, prefiero que me llegue la factura electrónica a mi correo personal, la pueda consultar en la web. Es que a lo mejor no puedo, o no sé, o no me manejo, ¿no?, para poder tener esa posibilidad de consultar la factura electrónica.
Claro, efectivamente. El problema es que se está dando un poco por supuesto que todo el mundo tiene acceso a Internet, que todo el mundo lo consulta diariamente, que todo el mundo sabe acceder a sus códigos personales dentro de una web de un suministrador de servicios. Todo eso se da por supuesto y, sin embargo, no es así. Es decir, hay mucha gente que aún no tiene la predisposición para usar Internet o directamente no quiere hacerlo pues por comodidad o porque almacena por costumbre siempre las facturas de una manera u otra y, bueno, pues no quiere cambiar el formato o que no le impongan cambiar el formato.
El problema es que hay algunas empresas que ya lo tienen como obligatorio la factura electrónica y en muchos casos ni siquiera han avisado al consumidor de, mira, a partir de ahora ya no te la vamos a enviar en papel.
Claro, y eso es lo que nosotros queremos cambiar. Queremos que siempre que una empresa quiera poner el formato en factura electrónica, dé la opción al consumidor a elegir si una u otra y, por supuesto, que si elige el formato de papel no se le cobre. Porque a más de una empresa, si uno quiere el formato en papel, pues el formato electrónico es ya el estándar, el formato papel tiene que pagarlo. Y eso, pues, obviamente es abusivo.
Que además tienen que pagar porque se les emita en papel esa factura.
Exactamente. Y el Instituto Nacional de Consumo ya ha declarado que eso es totalmente abusivo para el consumidor.
¿Y ahora hay alguna manera de reclamar? Es decir, si me están llegando, de repente veo que me están llegando las facturas en formato electrónico, cuando antes me llegaban en papel, ¿yo puedo reclamar y hacen caso? Si reclamo y les digo, oye, que la quiero volver a tener en papel.
Bueno, deberían hacer caso. Nosotros esperamos que hagan caso, ¿no? Luego ya que lo hagan o no, ya es un poco otra historia. Pero deberían hacer caso y nosotros deberíamos reclamar ante la empresa en el caso de que ellos no satisfacieran esa necesidad y esa, bueno, y sobre todo la posibilidad que nosotros tenemos de exigirle a la empresa que nos dé la factura en papel, si así lo deseamos.
Claro, porque es verdad, ¿no?, que muchas veces cuando suceden este tipo de cosas, lo que hacemos nosotros es, por decirlo de alguna manera, buscarnos la vida. En lugar de ir a la empresa a reclamar y decir, mira, yo quiero que me siga llegando mi factura o mi recibo a través de papel y que me llegue a mi buzón de correos, digo, nos ponemos a buscar la vida viendo a ver si mi hijo, mi primo o qué sé yo, o alguien que conozca me puede echar un vistacito, puede entrar en esa dirección y puede imprimirme el recibo.
Pues sí, por desgracia sí, porque además es eso, hay mucha gente que no tiene aún acceso a Internet. Efectivamente, pues bueno, gracias a Dios tenemos la posibilidad de que mucha gente sí que tiene acceso, puede hacerlo, lo hace, pero el que no puede o el que no sabe o el que no quiere aprender porque no le da la gana, así sencillamente, pues no tenemos por qué obligarle a hacerlo. Es normal que la administración quiera ahorrar en papel, que la administración se digitalice mucho más, por supuesto, nosotros estamos a favor de ello, sobre todo por la lógica económica que tiene, pero al consumidor, al usuario, al ciudadano, no se le pueden imponer ciertas cosas. Eso es lo que nosotros defendemos, que no haya una imposición.
Tenemos esa encuesta que habéis hecho este verano sobre 1.300 personas, que además arroja datos para pensar, ¿no? Porque la mayoría, según esta encuesta, la mayoría de los consumidores, uno de cada cinco concretamente, ha tenido algún problema a la hora de elegir el tipo de factura que recibe.
Pues sí, eso nos ha llamado la atención bastante. Es decir, que ha habido bastante gente que ha tenido problemas y además que lo refleja en la encuesta, ¿no? Luego también incluso hay otro 20%, o casi un 20%, que dice no haber tenido problemas, no sabe. Es decir, no que no haya tenido problemas, sino que no sabe si os puede o no poder tener, porque claro, aún no le han cambiado la factura electrónica, solo la sigue recibiendo en papel, entonces de momento dice, bueno, pues yo no tengo problemas. A ver luego si me cambian a la factura electrónica, si los tengo o no, ¿no? Entonces, pero de momento sí, nos ha sorprendido porque efectivamente mucha gente ha tenido problemas alguna vez para intentar acceder, para intentar cambiar, para intentar gestionar sus facturas en papel y no ha podido hacerlo.
Y según la encuesta son los hombres más jóvenes los más predispuestos a la factura electrónica. Pero ni siquiera ellos, o sea, hasta ellos también abogan para que se les deje decidir.
Claro, efectivamente. Es normal que la gente más joven, que tiene un acceso más alto a las tecnologías, sean los que prefieren la factura electrónica. Además, no están acostumbrados a almacenar todas esas facturas como pues en los típicos archivadores donde llevas un histórico de facturación, etcétera, ¿no? Pero, sin embargo, siguen defendiendo efectivamente la libertad de elegir, que eso es lo que nosotros defendemos.
Lo que nadie quiere, desde luego, es que no se le pregunte. Todo el mundo, todos los consumidores que reivindican ese derecho, ¿no?, a decidir cómo quieren las facturas.
Exactamente. Un 75% quiere que se le pregunte y ya decida. Y además un 20% adicional que ni siquiera sea que él se le pregunte, sino que directamente sea por iniciativa del consumidor el que diga quiero cambiarlo o no quiero cambiarlo y quiero quedarme como estoy.
Luego también, Álvaro, habrá que tener en cuenta esos casos, ¿no? Ya aquí dejamos la compañía del gas, de la luz aparte. Hablamos, por ejemplo, de los bancos, que ya también las comunicaciones, muchos de ellos ya nos dijeron en su día que a partir de ahora iba a ser por correo electrónico o en el portal de internet de la entidad bancaria. Llega el problema que, por ejemplo, nos han pasado el recibo, el del seguro del coche, el del haber pagado el impuesto de circulación, que de manera obligatoria tenemos que llevar el agua entera de nuestro coche con nosotros y nos toca a nosotros imprimirlo encima.
Sí, sí, igual que con prácticamente todo ahora, nos toca a nosotros imprimirlo, por eso nosotros nos consideramos que es inimaginable el hecho de que lo cobren por imprimirlo ellos.
Pero
no,
por ejemplo,
solo, no te causan problemas con eso, sino que encima lo tienes que imprimir para tenerlo encima.
¿Habría alguna posibilidad? No, eso también habría que estudiarlo, ¿no? Como consumidor, es decir, vale, no me llega el recibo del seguro del coche a casa, pero como tengo la obligación, me dice la ley que lo tengo que llevar conmigo, ahí el banco debería no cobrarme, ¿no? Porque es obligatorio.
Hombre, es obligatorio, pero claro, es que es responsabilidad del consumidor el llevarlo.
Entonces, es que siempre se buscan las tuercas, ¿eh?
Claro, efectivamente, y en eso con muchas cosas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la banca que lo está haciendo electrónica, lo que está haciendo la banca es una equivalencia, es decir, yo te lo pongo todo en formato electrónico, tú lo aceptas en formato electrónico y te quito, por ejemplo, X comisiones.
Sí, sí.
X comisiones que por otra parte nos han puesto, pero bueno.
Claro, por eso te digo.
Ay, que tenemos que defendernos y bastante los consumidores.
Saldríamos comidos por servidos, pero ni siquiera llegaríamos a ese punto. Que nos dejen elegir, que es lo mínimo que se puede pedir, porque que no todo el mundo tiene ese acceso a Internet, y aunque lo tengamos, pues a lo mejor, y yo lo decía al principio con el tema del recibo del coche, a mí me viene muy bien que me llegue directamente al buzón de correos, porque se le abro todos los días y a veces no entro todos los días, por ejemplo, a la web de la entidad bancaria para ver si me ha llegado o no el recibo del coche, y al final pasan unos días en los que se me olvida que tengo que imprimirlo y por lo tanto no lo llevo en el vehículo. Álvaro Rivera, asesor jurídico y económico de FUCI, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Adiós. Adiós.
Hasta luego, un saludo.
Si hay algún tema y que suscita, ¿no?, dudas y problemas, es el de la vivienda. Son muchísimas las cosas a tener en cuenta, las que hay que saber. Lo mismo compremos una casa o cuando la tenemos también en alquiler o la alquilamos nosotros.
Y desde hace poco ya sabemos además que si tenemos una casa y queremos alquilarla, estamos obligados a tener el certificado de eficiencia energética, que como todos los trámites que llegan por primera vez, están generando más de una duda, más de un quebradero de cabeza.
Se puede exigir el certificado desde el día 1 de junio de este año en los contratos de compraventa o arrendamiento que se estén celebrando a partir de esta fecha. Es un certificado que nos va a dar información sobre las características energéticas de la casa, pero sí, todavía hay muchas dudas sobre el tema, qué debe incluir, qué trámites hay que hacer, quién tiene la obligación de tenerlo.
Andrés Vilacova es el abogado de la Asociación de Defensa del Propietario de Vivienda. Ya sabéis que los localizáis en el 902-362-952, 902-362-952 y los lunes a esta hora, 11 y 23 minutos de la mañana para ser exactos, en esta sintonía de Onda Madrid. Andrés Vilacova, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
El certificado este de eficiencia energética, efectivamente, mucha gente dice tal cual, eso solo es un sacacuartos. ¿Es solo un sacacuartos? ¿Realmente sirve para algo?
¿O tiene su validez?
Bueno, vamos a ver. Efectivamente, tiene este certificado de eficiencia que entró, como bien decía Carmen, en vigor, o que es obligatorio tenerlo desde el 1 de junio del presente año, tiene un coste, pero el coste no es un coste excesivo. En ADEPROVI hemos estado consultando diferentes posibilidades y tenemos precios desde los 50 y tantos euros más IVA hasta los 200 y pico euros más IVA para vivienda.
Pero que dice, tampoco
es tanto.
No, perdón,
pero es
que te corte.
Es una normativa que nos viene impuesta por Europa.
Sí.
Es decir, no es que nosotros hayamos, desde nuestro legislador, se haya hecho una norma para España, independiente de todo lo demás, y que supone un coste para los propietarios de las viviendas, etcétera, etcétera. Es que nos venía impuesto.
Vale.
Es decir, esto ya viene de antiguo, y lo que se ha hecho es, se ha estado postergando hasta que ya el 1 de junio ha tenido que entrar en vigor.
No había más.
Por tanto, nos guste o no nos guste, y efectivamente aunque nos cueste, es algo que nos viene impuesto desde Europa y tenemos que tenerlo. Es un certificado que debe tenerse no solamente para las transmisiones de vivienda, sino también para el alquiler de vivienda.
Ya.
Hemos hablado en muchas ocasiones sobre los contratos de arrendamiento, que parece que cuando hablamos de estos temas de certificado de eficiencia solo nos quedamos con la copla de cuando vaya a transmitir el inmueble, cuando vaya a vender mi piso. No, también si lo vamos a alquilar, porque además, si no tenemos ese certificado, nos puede caer una sanción. O sea, es importante que todos nuestros oyentes sepan que tanto en la transmisión como en el alquiler de un inmueble vamos a tener que tener el certificado de eficiencia energética. Así que no nos va a quedar otra.
Hay que tener las cosas en reglas.
Exacto, el día a día nos ha hecho en ADEPROVI ver problemas que, claro, como todo esto es novedoso, como esto está recién nacido y está gestándose, vamos a decirlo así, hemos tenido problemas importantes. Por ejemplo, ¿qué sucede cuando en una comunidad de propietarios tienen una vivienda que es la vivienda de portería, o tienen una carbonera y la quieren cambiarle el uso, quieren segregarla además para convertirla en una zona en privativa, es decir, que tenga su propia escritura, que sea una zona diferenciada y ya no una zona común? ¿Cómo conseguimos este certificado de eficiencia energética? Porque claro, el que un técnico especializado te dé el certificado, no tiene problema, porque va y puede hacer todas las pruebas y puede realizar todas aquellas comprobaciones que desee y que necesite. El problema está en que a la hora de inscribirlo en la administración, son inmuebles que no tienen un número de referencia catastral, porque no existen jurídicamente, eran zona común de edificios. Entonces, claro, se da la paradoja que cuando vas al notario tienes que presentar ese certificado, pero ese certificado no está pasado, no está avisado por la administración. Entonces hay notarios que te lo admiten, otros que no te lo admiten, con lo cual está trayendo bastante problemática en lo que es la casuística del día a día. No así en una vivienda que ya se encuentra, un inmueble que ya se encuentra construido y que tiene su número de referencia catastral, porque no hay más que pues pasar por caja, como comentábamos antes, y contratar un técnico competente. Lo que sí que es importante que nuestros oyentes tengan conocimiento de ello es de la obligatoriedad, porque la sanción puede llegar desde los 300 hasta los 600 euros. Y si ahí unimos que por desconocimiento vamos a tener esta penalización, más luego si nos abren un expediente sancionador, no pagamos en este primer momento, vamos a tener intereses de demora, pues al final estamos gravando a un ciudadano con un gasto por un mero desconocimiento. Sabemos que el desconocimiento de la norma no exime de su cumplimiento, pero bueno, nosotros entendemos desde ADEPROVI que se tiene que hacer muchísima más publicidad de esta necesidad del certificado de eficiencia energética, de cuáles son los casos en los que se necesita, por qué, cómo, etcétera, etcétera.
¿Los locales comerciales, los locales de este tipo, entonces, tienen que tenerlo también?
Sí, en principio todo inmueble tiene que tenerlo. Las únicas exclusiones que hace la norma, que es un real decreto que salió, se refiere a edificios de culto, edificios de la administración, etcétera. Pero para nuestros oyentes, para los particulares, tenemos que tener, y reitero, tanto en compraventa como en arrendamiento. Y cuidado, que no es para las edificaciones de nueva construcción, que muchas veces ADEPROVI nos han llamado diciendo, bueno, como yo ya tengo mi casa, claro, mi casa cumplía la normativa anteriormente que estaba en vigor, por tanto yo ya no tengo que tener este certificado. No, también para los edificios que estén construidos, es decir, todo el mundo tiene que tener ese certificado de eficiencia energética. Es para que nos entiendan nuestros oyentes como la calificación que se le da a los electrodomésticos según que consuman más, consuman menos energía, pues va por letras desde la A hasta la G. No quiere decir, y esto también es importante recalcarlo, que por el mero hecho de que a mí me salga un certificado de eficiencia energética, pues en el que diga que la vivienda, que este inmueble, no tiene una eficiencia, pues digamos, óptima o buena...
Sí. Yo no tengo que hacer obras, ¿no?
Claro, no nos va a impedir el que tengamos que adecuarlo. Simplemente es un certificado para que diga cuál es mi nivel en la calidad de eficiencia energética.
Para que el que va a alquilar esté informado de lo que va a alquilar.
Exacto, el que va a alquilarlo o el que va a adquirirlo, esté informado, que sepa lo que está comprando.
Andrés, algo que me ha sorprendido, ¿no? Ese amplio abanico que nos decías al principio de lo que nos puede costar obtener ese certificado de eficiencia. Hablabas de 50 euros hasta 200 y pico euros. ¿Por qué varía esto tanto?
Bueno, porque al final, como hay los técnicos que están habilitados para ello, pues y las empresas que se han habilitado, que están legalizadas para realizar y para firmar este certificado de eficiencia electrónica, van al mercado. Entonces, en el mercado, la ley de la oferta y la demanda. Uh-huh. Y es cierto que no es lo mismo el precio para un particular, para un inmueble, algo concreto, que si llega una persona que tiene diferentes inmuebles y puede negociar. Esto es en la oferta y la demanda. Si yo llego con 15 inmuebles, no me van a dar el mismo precio que si llego con un solo inmueble.
¿Y si mi casa es más grande o más pequeña, también va a influir el precio?
En principio, por lo que nosotros hemos visto en ADEPROVI, sí que está influyendo. Puesto que nos indican las personas especializadas que las pruebas, etcétera, etcétera, pues es mayor. Hay que hacer una visita y que, por tanto, esa es la causa por la que nos indican que sube el precio. Pero sí que estamos viendo que a mayor cantidad de metros cuadrados e incluso en zonas de lujo y demás, hemos visto que el precio aumenta respecto a otras viviendas y otras zonas.
Y si lo tienes el certificado ya, pero unos meses después o un tiempo después, hacer modificaciones en la vivienda, por ejemplo, en el aislamiento de las ventanas. ¿Tendrías entonces que volver a hacerlo otra vez para actualizarlo y tener mejor nota, por ejemplo, volver a pagar?
En, En principio, las renovaciones que se habla en la norma vienen definidas como aquellas que superen el 25% de lo que es el continente. Uh-huh. Entendemos que un cambio que hagas en las ventanas sí que afecta al tema de la eficiencia energética, pero claro, como normalmente una renovación lo que haces es una mejora, en principio lo que estás haciendo es mejorar tu calidad o la calidad de eficiencia energética del inmueble. Y por tanto, si tú tienes un certificado anterior y no lo renuevas, nosotros desde después entendemos que no debería dar lugar a ninguna sanción, puesto que lo que estás haciendo es mejorarlo.
Eso sí, a lo mejor sí que conviene renovarlo para que mejores la certificación y así a lo mejor a la hora de alquiler o comprar puedes hacer
mucho más atractivo.
Claro, más atractivo.
¿Y puedes incluso subir el precio?
Bueno, por poder a lo mismo. Se podría subir el precio, pero vamos.
O sea,
que cuando se va a arrendar un inmueble tampoco o adquirir un inmueble, tampoco tenemos esa conciencia de que esa mayor eficiencia energética no sabemos qué va a suponer a la hora, por ejemplo, de ahorro de costes de suministro, como pueden ser el gas y la electricidad, por aquello de la calefacción o el aire acondicionado, etcétera, etcétera. Todavía yo creo que para poder entender, digamos, ese aumento de precio, para poder darle un sentido, tendríamos que tener algo más que una mejora de esa calidad, sino algo específico, decir, mire, venga, aquí usted se va a ahorrar mensualmente aproximadamente X cuantía en calefacción en invierno, en aire acondicionado, etcétera, porque al estar con una mayor eficiencia energética y además el aislamiento que tiene la vivienda es superior, pues va a tener este ahorro y este beneficio para usted.
Volvemos a lo que comentábamos, ¿no? El caso de los electrodomésticos. Cuando hemos visto que de verdad se ahorraba comprando un electrodoméstico A en lugar de B, pues ya hemos entrado un poquito por el ojo, ¿no? Por decir, pues sí, pues parece ser que no me estaban tomando el pelo. ¿Cuántas dudas, Andrés? Menos mal que estabas ahí, ¿eh? Si tenéis alguna, nos la podéis plantear hoy @ondamadrid.es o al teléfono de Adeprovi, 902-362-952, 902-362-952. Y ya sabéis, el lunes que viene, de nuevo, con nosotros Andrés Vilacova.
Hasta luego, Andrés.
Andrés,
gracias.
Buena
Hasta
semana.
Luego, un abrazo.
Un saludo,
luego,
buena
adiós.
Semana.
Igualmente.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Trae buenos pelos, es decir, viene peinada,
sí.
No le ha caído ninguna chupa de agua en la cabeza.
A lo mejor mañana no lo está tanto.
Debes sortir responsable de informativos de Onda Madrid, muy buenas.
Hola, buenas. Muy bueno, buenas. Eso lo dices tú, porque me ves con buenos ojos, pero porque tengo el pelo rizado y no se nota.
Ah, pero sí, la humedad se te ve un poquito, sí. Claro, encrespado por aquí abajo las puntas.
Pero que tú, apúntate, no sin mi peluquero. Esa frase, no sin mi peluquero, la tienes que llevar mañana apuntada, pintada en el brazo, en la frente, en una camiseta, en una pancarta. Te vas a Atocha.
Atocha,
¿vale?
Y te peinan gratis.
Te peinan gratis, sin más, desde las 10 de la mañana y hasta las 8 de la tarde.
Todo el día pueden estar conmigo, ¿eh?
Mujer, la idea es que pasen muchos madrileños, así que yo me paso
y voy ahí, no sin mi peluquero.
Claro, nosotros lo estamos contando porque somos conscientes de que muchos madrileños, muchas madrileñas en el día de hoy, pues salen a la calle, está lloviendo, que va a ser un argumento informativo en el día de hoy, y claro, se estropea un poco el look, y hemos invertido en nuestro gasto de peluquería.
Hombre, por supuesto, y además tú decías un argumento de peso, y cómo no, porque la lluvia, la niebla también en parte, dos accidentes han complicado y mucho la hora punta hoy en el tráfico y han causado más de 28 kilómetros de retenciones, que parece así poco a bote pronto, ¿no? Sabiendo que tenemos tantísimos kilómetros de carreteras, pero imaginaros ahí en el atasco a primera hora
un lunes.
Sí. O sea, el lunes gris,
para empezar,
¿no?,
la semana con alegría, vamos.
Sí, el lunes plomizo y sobre todo alegría tampoco tenían algunos usuarios de Metro Ligero, que ya vinimos contando que ustedes se lo apuntaran. Uh-huh. Hemos estado con la unidad móvil dando esa información de servicio público aquí en Colonia Jardín, muy cerquita, porque de ahí salen dos de las cabeceras, las dos líneas fundamentales de ese Metro Ligero Este, que sobre todo dan cobertura a Boadilla, a Pozuelo, y también Alcorcón, y que eran las que se han visto más afectadas. Nos han contado que el seguimiento se ha cifrado, según los sindicatos, en un 75%, que todo ha fluido con la normalidad dentro de lo que cabe, ¿no?
Porque se han respetado los servicios mínimos.
Efectivamente, y yo lo que sí les digo es que se apunten, no solamente el No sin mi peluquero, sino que va a haber también para estos usuarios del metro ligero esta tarde de nuevo paros y mañana de nuevo, de 5 de la tarde a 8 de la noche, de 17 a 20 horas, de nuevo, servicios mínimos fijados con el 45%. Y tengan ustedes en cuenta esta situación.
Y mañana repetimos igual, 6:30 a 9:30 también, y de 5 de la tarde a 8 de la tarde, así y prácticamente dos semanas.
Y respecto a la carretera, si mañana otra vez, a primera hora, nos sorprenden lluvias y atasco, lo mejor, en el coche, Onda Madrid 101.306, porque les vamos a contar esas vías alternativas o cómo se circula a esa hora en la que está usted en el coche por la mañana bien tempranito.
Efectivamente, información puntual que tenemos pactada tanto con DGT como con el centro de pantallas del ayuntamiento, siguiendo la última hora. Y siguiendo la última hora estamos también con el rey, que sigue hospitalizado aquí al ladito.
No,
todo lo que nos estaba pasando a primera hora lo tenemos aquí cerca.
Evolucionando favorablemente.
Muy favorablemente. ¿Tendrá algo que ver el melón?
Yo creo que sí, da mucha energía.
¿Pero ese melón era de Villaconejos?
Ah, esa es la pregunta. No lo sé, venía en una bolsa de plástico. Lo decimos para que no lo sepa, que ayer su hija, la infanta Elena, iba a visitar al monarca aquí al Hospital Universitario Quirón y lo hacía con un melón debajo del brazo.
Sí, en una bolsita blanca, que lo llevaba, en una bolsita de estas de plástico blanquita que se notaba que venía de comprarlo en ese momento, vamos.
Sí, se supone que es un antojo, entiendo yo, del rey, que como digo es el sexto día de recuperación.
O un regalo sorpresa, no lo sabemos.
Un regalo sorpresa que espero que los medios no se lo estropeáramos y chafáramos, porque como lo contamos todo. Y quien no fue a verle, por cierto, probablemente hoy sí que lo haga, fue la reina. ¿Por qué? Pues porque este fin de semana se fue con su nieto, con Felipe de Marichalar, que es Froilán,
sí,
a Ginebra para celebrar el cumpleaños de su primo, de Juan Urdangarín, hijo de mayor de los duques de Palma, que cumple 14 años ya. ¡Qué fuerte!
Ya.
¿Cómo pasa el tiempo?
¡Madre mía!
Pues nada, que la reina y el nieto tenían previsto regresar anoche en Madrid. Supongo que ya estarán por aquí y probablemente la veamos en esa visita. A las 12, como siempre, parte médico, evoluciona favorablemente y suponemos que a mediados de esta semana, como muy tarde, se le va a dar el alta. A partir de hoy podría ser en cualquier momento, pero va a andar por ahí la cosa, según nuestras informaciones.
Tengo sospechas de por qué la infanta llevaba al rey un melón. No puedo confirmar si es de Villaconejos o no. Pero sí puedo confirmar que la infanta ha hecho un gesto porque escuchó Onda Madrid.
Efectivamente.
Que lo contamos la semana pasada. Dentro de la Semana del Corazón, que terminaba ayer justo,
¿sí?,
nos pedían que participásemos en la cadena de favores.
Claro.
Hicimos gestos para invitar a los demás a hacer actos saludables.
Y pues uno de ellos era elevar...
Regalar fruta.
Exacto, el consumo de fruta.
Claro. Entonces ella, en lugar de llevar bombones, llevó fruta.
Pues muy bien, participó la infanta en la cadena de favores del corazón.
Yo creo que también nos pueden hacer favores hoy los madrileños. Hemos salido a la calle para preguntar, ¿usted qué haría con la Puerta del Sol? Sé que ya hay una unidad móvil que está acercándose a las inmediaciones.
Para las
12:15
llegará a la sede del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid.
Sí, y vais a estar por allí. Nosotros también nos hemos dado una vueltecita por lo que es el epicentro,
el entorno,
¿no?
El
entorno,
cero.
Ese kilómetro cero. ¿Han estado ustedes, por cierto, en esa placa? Porque mucha gente habla del kilómetro cero, pero no es, ni siquiera saben lo que es. Yo les invito y parece una cosa que es una tontería, pero no, yo hablando con gente me he dado cuenta que no saben qué es exactamente el kilómetro
cero. Está en el suelo, está en el suelo.
A mí me gusta siempre invitar a todos los que vivís en la Comunidad de Madrid a que seáis turistas también de Madrid y que hagáis las cosas que hacen los turistas, como hacerse la foto en el kilómetro cero.
Bueno, pues ustedes, además de hacerse la foto, ¿qué cambiarían? ¿Les gusta la Puerta del Sol? ¿Cambiarían algo de Madrid, del entorno? También vamos a preguntárselo a los comerciantes de la zona, a los madrileños que vayan paseando y a todas aquellas personas que se quieran acercar al micro de Onda Madrid para colaborar y participar con nosotros en esta encuesta.
Piensa Sol es esta iniciativa. Hay una maqueta que se ha instalado en la sede del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid para ver la Puerta del Sol, ahí a pequeña escala. Nos van también a invitar a echar la vista atrás con audiovisuales para enseñarnos cómo ha cambiado el entorno y la Puerta del Sol, y donde nos van a formular también ese tipo de preguntas que tú planteabas, Nieves. Van a preguntar sobre todo si echamos en falta más sombras en la Puerta del Sol. Me imagino que será por el debate de si faltan
árboles
o más árboles. Y también van a preguntar a los madrileños si echan en falta sitios donde sentarse. Que yo creo que un poco irá por si hacen falta más bancos en la Puerta del Sol o también por el debate de las terrazas en Sol para tomarse algo.
Efectivamente. De hecho, ese debate viene un poco de atrás al hilo de una polémica que hubo por un anticipo de un anteproyecto, ¿no? De lo que se iba a hacer, si se iban a establecer esos árboles y tal. Es cierto que el Colegio de Arquitectos aquí tiene algo importantísimo que hacer, que es ese estudio de viabilidad, porque claro, no hay que olvidarse que por debajo hay otra ciudad dentro de la ciudad, ¿no? Ese subterráneo, el metro con conexiones con el tren, en definitiva, son muchísimos kilómetros.
A mí me gustaría saber, ya que hablamos de ese mundo subterráneo, si el madrileño de a pie llama a la estación de Sol, Vodafone Sol, o no.
Yo creo que no.
Yo creo que tampoco.
No sé.
Quedamos en Sol.
Una duda, ¿eh? Una duda.
Ahora todavía que tendremos todo a minimizarlo, ¿no? Que nos decimos te quiero con un TQ.
También. De todas maneras, también te digo que nos iremos acostumbrando con el tiempo, porque al principio es verdad que nos pasaba lo mismo con los teatros. Nadie daba el nombre comercial, sí, y se seguía quedando con el nombre que tenía.
Efectivamente.
A día de hoy ya es verdad que va calando el mensaje y hablamos pues del Teatro Cofidis. Sí. Más o menos yo creo que sí que va empezando un poco, poquito a calar ese mensaje. Con las estaciones de metro, pues a lo mejor...
O mira, ahora que lo dices, Madrid Fashion Week, que ahora se ha convertido, ¿no? Pero es Mercedes, Madrid Mercedes, sí, Fashion Week, cuando antes era la pasarela Cibeles, sí, de toda la vida. Por cierto, en la Asamblea, bien, de Madrid tenemos varios puntos frentes abiertos. Por un lado, se ha anticipado en hora Tomás Gómez, que se ha marchado para asistir y seguir muy, muy... a pie de pista, junto con el presidente de la Audiencia Nacional, con Ángel Juanes, unas jornadas sobre la situación de la justicia, organizadas, como digo, por el Grupo Socialista de la Asamblea. El objetivo también es escuchar a quienes trabajan en ese ámbito, las personas que están día a día ahí batiéndose el cobre, como se suele decir, ¿no? Abrir una reflexión acerca de la problemática del sector. Y casi de forma paralela llegaba a las 11 de la mañana, hace un ratito, el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, porque lo que hace él es reunirse con su grupo y abrir, podríamos decir, el curso parlamentario, que ya estamos de pleno, señores, esta semana, para contarles que además lo podrán seguir.
Eso
en
te iba a preguntar, si ponemos el jueves por la tarde la radio 101.306, salen los señores diputados, podemos escuchar las preguntas que se le hacen en esa sesión de control, las preguntas de control al principio del pleno.
Ustedes lo van a poder seguir aquí en directo con Raquel Ruiz, que como digo está allí desde primerísima hora para contarles lo que pasa hoy. Y hoy pasa algo importantísimo, la Guardia Civil está desarticulando, desarrollando una operación de envergadura contra ERRIRA. ¿Qué es ERRIRA?
Cuéntanos.
Es la organización de apoyo a los presos de ETA y que ha venido a sustituir, ¿no?, últimamente a las ilegalizadas gestoras Pro Amnistía y de Askatasuna. Una importantísima operación, como digo. Seguramente el ministro del Interior, que está hoy en Ávila, tenía allí en su agenda convocado un acto, probablemente se va a hacer declaraciones en torno a esta importante operación de envergadura, como digo, relacionada con detención de presos de ETA, de su entorno. También que Rajoy está en Kazajistán, una oportunidad para las empresas españolas que quieren buscar salidas, ¿no?, en el exterior. Bien, pues el gobierno ha puesto allí su ojo y su interés en este país asiático. Es el noveno más grande del mundo, está en plena fase de crecimiento, produce petróleo, produce gas, es el primero en uranio. ¿Y qué pretendemos? Pues eso, favorecer un poquito esas inversiones, las relaciones que hay comerciales. El titular podría ser, chicos, que en Kazajistán hay dinero.
Ajá. Y queremos coger un trocito del pastel.
Efectivamente, queremos tener presencia allí, que de hecho ya tenemos presencia...
¿Sí?
Allí compañías como Talgo, ¿no?, que acaba de vender 21 trenes a la compañía ferroviaria kazaja, Indra, Airbus, Maxam, Gas Natural. Bueno, vamos a intentar ahí fortalecer estos vínculos, estas relaciones. Y mañana, por cierto, Rajoy se va a Tokio. Tenemos ahí una relación dual,
agenda,
¿no?, ya el año, efectivamente. Y eso es lo que está pasando fuera. Aquí en España, muy rápidamente, Montoro.
Y muy importante, además. Esto,
muy,
sí,
importante. Ya ha llevado al Congreso las cuentas del Estado. De hecho, fíjate, si hace unos minutos hacía la entrega oficial a la Asamblea del Congreso de esas cuentas, que por cierto, no sé si habéis tenido ocasión de verlo, pero es un panel así, Montoro llegaba cuando hacía el fotocall, allí en el Congreso esta mañana, eso de las 10 menos cuarto, una cartulinita, y en esa cartulina hay dos códigos QR.
QR, sí,
claro,
sí.
Claro, poner el móvil delante para conseguir la información.
Las nuevas tecnologías, antes que llegaban con esos tochos
inmensos,
era la foto
de papel,
del día, además.
con carretillas. Es que era
luego
esa
pasamos
foto.
Al CD.
Sí, al pincho.
Luego al pincho y ahora ya el código QR para código los presupuestos QR. Generales del Estado.
Los móviles de última generación, así hacen una instantánea, captan ese código y ya lo tienen ustedes. Bueno,
mengua
pues,
el formato y mengua los presupuestos.
Ahí está. Y que, bueno, importantísimo estas cuentas, ya se aprobaron el viernes pasado en el Consejo de Ministros y ahora mismo Montoro va a ofrecer una rueda de prensa y está Eva Prat para contarles
para comparecer.
Después todo lo que dé de sí aquí en el informativo de las dos. ¿Y queréis que os cuente una buena noticia?
Venga, no
si es buena,
mal.
Sí, por favor.
Bueno, estamos pendientes de Italia, no por el tema que tiene, madre mía, Berlusconi, que parece que se lo ha puesto difícil.
Ahora, que todo lo suyo, que dimitían.
Los cinco ministros se han dimitido y está al borde del colapso, pero la buena noticia que nos llega de allí es que Juan Pablo II y Juan XXIII van a ser canonizados el 27 de abril de 2014. Yo sé que Juan Pablo II aquí en Madrid dejó huella.
Te quiere todo el mundo.
Te quiere todo el mundo, claro.
Es que
le
nos acordamos de las visitas.
Y bueno, pues ustedes debían saberlo. La parte agridulce es, seguimos pendientes del tema del caso de Asunta, sí. ¿Vale? Uh-huh. Y ahí vamos a ver si finalmente de nuevo se le toma declaración a los padres que son presuntamente los autores de ese homicidio-asesinato. Las pruebas de toxicología que se le practicaron a la niña, que por cierto hoy cumpliría 13 años, uh-huh. Van a determinar si en función de eso el delito es uno u otro. Pero bueno, de momento lo que estamos es todo el país en vilo, conociendo más detalles sobre este asunto y a la espera, como digo, de nuevas declaraciones. Y como siempre,
un cierre musical.
Cierre musical con un madrileño de pro.
Carabanchelero. Confundible, Nieves, sonido, sí, Rosendo.
Rosendo, que está ahí conmemorando esos 30 años del nacimiento de Leño, ahí casi casi, cuando comenzó con su carrera discográfica, va a hablar de su último disco que sale mañana a la venta, Vergüenza Torera. Este es el single y, irónicamente, lo que hace este madrileño, efectivamente, de Carabanchel, donde sigue residiendo, es meterse con los políticos con canciones como esta, uh-huh. y también ironizar un poco sobre la situación social, ¿no? que hay en el país. Por cierto, que su hijo también sigue sus pasos, ¿eh?
Sí, sí, Rodrigo Mercado.
Efectivamente, que se ha pasado en más de una ocasión por esta sintonía de Onda Madrid. Nieves Ortiz, a las 2 de la tarde el informativo, de 2 a 3 de la tarde estamos todos ahí pendientes de la información.
Que no se me olvida, ¿eh? Lo de no sin mi peluquero.
Exacto.
Adiós.
Que si no mañana, no te peinan. Y más música, en esta ocasión, con Manolo Calderón.
Manolo, que tú también estás invitado a escribirte donde tú quieras, lo de no sin mi peluquero, y pasarte mañana por Atocha para que te hagan un apaño gratis.
Te peinan gratis y llevas escrito en tu cuerpo, en tu camiseta, en una pancarta que hagas, no sin mi peluquero.
¿Ah, sí?
Sí, por la estación de Atocha.
¿Quién es el peluquero en cuestión, sabemos?
Son varios
que quieren llevar esta iniciativa gratuita a los madrileños. Y hemos pensado, hay que contárselo a la gente, porque como hoy es un día muy lluvioso, mucha gente pues se va a estropear su magnífico peinado.
Así que sepáis todos que mañana vais a estar guapísimos. Si os escribís el no sin mi peluquero, que si no, nada, no hay manera
gratis,
de que
gratis, os peine gratis. Gratis, por eso lo contamos.
Sí,
gratis,
sí.
Está bien, porque un corte de pelo hoy ya cuesta menos de 10 euros en ningún sitio.
Efectivamente.
Vamos, claro.
Y desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde, que está
ya
todo
como
el día.
Te en eso de lavar alguna ampollita de algo o marcar.
Sí, que echen ahí algo, ¿no? Para la caída del cabello y estas cosas, que en otoño se cae mucho el pelo, además.
Correcto, sí, sí, sí. Y son muchos, ¿verdad?, en los que van, por ejemplo, a su peluquero con la foto de su artista de rigor, su cantante, para que les peinen, les corten ese el pelo, ¿no?, el estilo de ese artista de moda. Y son muchos los cantantes, ¿verdad?, que han creado estilo.
Pues yo quería ser como Brad Pitt, pero me parece a mí que va a ser que no, por mucha foto que le lleve.
Te queda poquito, Manolo, ya.
Tú más guapo, ¿para qué vamos a engañarnos con más glamour?
Muchas gracias, Belén. Vamos a acordarnos de un músico, un cantante, que nacía en Texas el 30 de septiembre de 1935, Johnny Mathis. It's not for me to say. Este es el último de una larga tradición de cantantes masculinos tradicionales, vamos, al uso, ¿no? Uh-huh. Antes de que apareciera el rock and roll en los años 60. Apareció el rock and roll en los años 60 y todos estos se fueron al traste, ¿no? Luego fueron recuperando su actividad normal, ¿no? Pero en aquel momento ser cantante solista y romántico estaba casi condenado al ostracismo, ¿no? Y así ocurrió con la aparición de muchísimas bandas de rock and roll de los años 60. A pesar de todo, como digo, todos volvieron a reactivarse una vez pasado el boom de los grupos de rock and roll y siguieron su andadura, sin lugar a dudas. Mathis comenzó aprendiendo las canciones que su padre le enseñaba. Su padre había sido trabajador en un vodevil. Se concentró en el jazz y el pop romántico para los adultos de la época. Ha vendido más de 350 millones de discos y ha ganado varios premios Grammy. También ha actuado en cine y muchas de sus canciones han sido temas de varias películas. Johnny Mathis hizo una versión de aquella canción que presentó Mocedades.
¿El Eres Tú?
Eres Tú. Hizo una versión del Eres Tú.
Esa canción es muy popular ahí en Estados Unidos.
Sí,
además.
muy famosa en todo el mundo. Pero bueno, todavía sigue Johnny Mathis dándole de vez en cuando a la música. Hoy cumple 78 años.
¡Madre mía! Me pega un poco a mí esta música con el día de hoy, que es así como estamos con la lluvia, parece como más nostálgico y mira.
El piano es muy otoñal,
¿sí?
¿Verdad?
Ajá.
El piano es un sonido muy otoñal, uh-huh, y muy de ver tras los cristales la lluvia y estas cosas, un poco nostálgico también, ¿no? Bueno, es que Johnny Mathis también hace unas canciones como para echar la lágrima, ¿no?
De llorar, claro.
De llorar. Y el 30 de septiembre de 1942, este ni mucho menos, nacía en Harlem, en Nueva York, el cantante Frankie Lymon. Conocido por haber sido el cantante y líder de la banda Los Teenagers, que eran tres afroamericanos y dos puertorriqueños. A principios del año 57 comenzaron una gira por Europa en la cual se separaron definitivamente y Lymon abandonó la banda. The Teenagers solo durarían 18 meses, pero se convirtieron en una banda a imitar. Entre ellos, la banda más famosa que imitó a los Teenagers fueron los Jackson 5.
Uh-huh. Ah, es verdad. Sí. Entonces, el sonido Jackson viene heredado de aquí.
Exacto. Fue Berry Gordy, el de la Tan La Motown, el que dio el impulso a Jackson 5, acordándose precisamente de los Teenagers, ¿no? Frankie Lymon, después de haberse separado de la banda, comenzó una carrera en solitario, pero las ventas de sus discos caían tras el cambio de su voz. Él comenzó a cantar, le pasó un poco lo que a Michael Jackson, uh-huh, solo que Michael Jackson tuvo el final que tuvo, pero bueno, supo, al cambio de voz, supo sobreponerse, ¿no? Cuando era un crío cantaba como un loco, sí, y cuando se hizo mayorcito seguía cantando estupendamente. Sin embargo, Frankie Lymon, cuando le cambió la voz, porque empezó a cantar con 13 años, la gente ya no le consideraba como tal y empezó, ajá, a cantar en falsete.
Ay.
Ah, vale.
De tal
vale.
manera que esto lo hundió,
sí,
lo hundió absolutamente, ¿no? y además era muy adicto a la heroína desde que tenía 15 años, ¿no? Su carrera entró en declive. Tras firmar en el año 68 un contrato con un sello como era Big Apple, decide celebrarlo. Entonces se pasó. Lo celebró de una mala manera y fue encontrado muerto de una sobredosis. Solo tenía 25 años, pero ya digo, Ronnie Spector, Diana Ross, los Temptations, Smokey Robinson, Berry Gordy o los Jackson 5 le deben casi todo a Frankie Lymon.
Mira, Manolo, con su música se ha abierto un claro aquí en la ciudad de la imagen.
Es verdad. Ahí al fondo. Ya estamos menos grises.
Seguro que es Frankie. Seguro, seguro. Bueno, vámonos con otro personaje importantísimo en la historia de la música. El 30 de septiembre de 1947 nacía en Londres Mark Bolan. El otro día también hablábamos de él, puesto que había fallecido un 16 de septiembre de 1970, pues si recordamos su nacimiento. Ha sido una de las grandes figuras del glam rock británico en los años 70, tanto con Tyrannosaurus Rex como con T-Rex, tras grabar varios discos como Toby Tyler, sonando a Dylan y a Donovan. Esto era más o menos en el 67, ingresa en la banda Jonas Children. En el año 67 forma Tyrannosaurus Rex, graba 3 LPs y a comienzos de los 70 se une al percusionista Mickey Finn y forma T-Rex, con quien edita 8 LPs, uno por año, hasta que fallece el 16 de diciembre de 1977 en un accidente de coche, de septiembre, uh-huh, en un accidente de coche con 29 años. No conducía él, conducía su novia, una cantante que se llama Gloria Jones, y él no tenía ni carnet de conducir, pero le apasionaban los coches y tenía una colección de coches que incluso tenía un Rolls Royce blanco dentro de esa colección de coches.
No conducía. Ajá.
Pero no conducía coches, ¿no? Y el pobrecito pues encontró la muerte. Creo que iban un Mini cuando se mató. Uh-huh. Este era el bueno de Mark Bolan, al frente tanto de T-Rex como Tyrannosaurus Rex. Y nos vamos a despedir con una mujer. El 30 de septiembre del año 54 nacía en Polonia Basia. ¿Quién es Basia? Conocida por haber sido la cantante de Matt Bianco. Would you say if I told you day and night you're in my head? I can only imagine how this could be like having beside me someone. En 1969 debutó con una banda local de rock que se llamaba Astri. Durante los 70 perteneció a diversos grupos. Después de estar en Chicago en 1979, se fue al Reino Unido en el 81. Allí conoció a algunos músicos de jazz y con ellos formó Bronce, un grupo de jazz pop que luego pasaría a denominarse Matt Bianco, con quien grabó un par de discos, uno en el año 84 y otro 20 años más tarde, en el año 2004, creando cuando el grupo volvió a reunirse. En el 87 comenzó su carrera en solitario. A pesar del éxito obtenido en todo el mundo, se retiró en el año 98 hasta que la convencieron para volver en ese año 2004 y volver a grabar con Matt Bianco. Eso la ha motivado a seguir grabando en solitario. Esta es Basia. Canta bonita, bien, ¿eh?
Sí. Canta muy bonito, canta como se dice esto, arropando, ¿verdad? Un poquito, dando calor.
Una música popera de esta, con un poquito de jazz, de samba y música brasileira que adorna todas sus canciones. Ella tiene una voz fantástica, la verdad. Se llama Basia, y recordáis, Matt Bianco, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Pues esta mujer estaba ahí metidita, ajá, era conocida, pero fíjate tú luego, con su carrera en solitario ha despegado estupendamente. Luego tuvo un poquito de rollo en la cabeza con las muertes de sus amigos. Por eso dejó durante un periodo
la música.
Sí. Se acordaba de toda la gente que lo rodeaba y se había muerto y se retiró del mundo de la discografía y no sabemos lo que hizo, ¿no? Hasta que volvió de nuevo en el año 2004, volvió a grabar con Matt Bianco y desde entonces no para.
Por lo menos sabemos que se ha recuperado. Que siga y desde luego que no pare. Manolo Calderón, ¿te escuchamos en El Paso?
A las 12:05.
Ahí estaremos
como siempre
todos pendientes.
Hasta luego.
Gracias, Manolo.
Nosotros hacemos ahora un alto en el camino. Lo que toca a la sintonía de Onda Madrid es actualizar la información con Begoña Alarcón y luego más hoy en Madrid.
Es mediodía.